Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Génesis 5. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Mis tres hijos, así como un programa muy antiguo. Solo quiero dejarte saber que uno de nuestros grandes se fue a estar con el Señor. No sé si alguno de ustedes conoce al doctor Tom McCall, que trabajó mucho tiempo con Sola Levit en ministerios relacionados con Israel, hebreos alcanzando a los judíos para Cristo. Él fue el primer graduado del Departamento del Antiguo Testamento del Seminario de Dallas, así que conocí al doctor McCall por un número de años a través de mi asociación con el grupo de estudio Pre-Trib, y solo quiero hacerte saber que se ha graduado en el cielo, así que mantén a su familia, si puedes, en oración durante este tiempo. Seguimos avanzando por el libro del Génesis. La primera parte importante del libro del Génesis es el comienzo de la raza humana y tiene cuatro partes: la creación, Génesis 1 a 2, y es en la creación donde aprendemos que Dios creó un mundo sin pecado en él y todo funcionaba perfectamente hasta que llegas a la segunda categoría principal, que es la caída, Génesis 3 a 5. En Génesis 3 a 5 todo cambia, la caída del hombre. Y sin embargo, ese capítulo, tan deprimente como es realmente el primer capítulo que nos da esperanza, porque allí aprendemos que viene uno de la semilla de la mujer Eva, que va a aplastar la cabeza de Satanás y restaurará todo al diseño original de Dios antes de que las cosas se torcieran en Génesis 3. Y esa es tu primera profecía, Génesis 3:15, de un Mesías venidero. Es tan necesario entender ese versículo para entender todo lo que está sucediendo ahora, no solo en el libro del Génesis a medida que avanzamos a través de él, sino en toda la Biblia. Porque lo que hace Satanás en Génesis 4 es que influye a Caín para que asesine a Abel. Satanás, en su mente oscurecida, creía que este Mesías vendría a través de la línea de Abel, y Satanás dice: voy a parar esto ahora mismo. Y Caín asesina a Abel, y Satanás, a través de los descendientes de Caín, construyó una sociedad sin Dios en absoluto. Satanás construyó el nuevo orden mundial, Génesis 4, 16 a 24. Y parece como si Satanás hubiera ganado hasta que llegas a los dos últimos versículos del capítulo, donde aprendemos que va a haber un sustituto para Abel que se llama Set. Y a través de Set va a venir una línea piadosa que va a conducir en última instancia a Jesucristo. Esa es la línea piadosa que hemos estado estudiando en Génesis 5. Así que Génesis 5, como lo hemos estado viendo, y espero, si el Señor quiere que terminemos Génesis 5 hoy, en otras palabras, el diluvio empezará a llegar la semana que viene. Pero Génesis 5 es la línea por la que va a venir el Mesías. Es una línea que comienza con Adán y se extiende hasta un hombre llamado Noé, la última persona mencionada en Génesis 5. Y es interesante que cuando te mueves a través de esta línea, estos diversos patriarcas, los llamamos los patriarcas antediluvianos, los patriarcas que vivieron antes del diluvio, tienen el conocimiento de que un Mesías está por venir. Y algunos de ellos, como vamos a ver hoy, nombran a sus propios hijos en consecuencia. Así que conocían la promesa de Génesis 3:15, ya que empezó a transmitirse por tradición oral. Así que hemos visto un esquema de Génesis 5. Es un esquema que a medida que uno avanza en él resulta algo monótono. Se sigue leyendo de la misma manera una y otra vez. Como hemos tratado de enfatizar, se repiten unas seis cosas para 10 patriarcas distintos y hemos intentado destacar que en realidad hay un método en medio de esa monotonía. Se repiten las mismas cosas hasta que se llega a los últimos tres nombres de la lista y entonces se sale del patrón. La razón por la que uno sabe que se está saliendo del patrón es porque viene leyendo el mismo esquema, pero en los últimos tres nombres algo se aparta de ese esquema y entonces el Espíritu Santo te toca el hombro y te dice, presta atención a estas desviaciones porque quiero enseñarte aquí algo que no puedes aprender en ninguna otra parte de la Biblia. El patrón se rompe, como vimos la semana pasada, con un hombre llamado Enoch. Los últimos tres nombres nos dan esperanza en medio de la muerte constante. Sigue diciendo, y murió, y murió, y murió. Y resulta algo deprimente, pero de pronto llegamos a este hombre llamado Enoch y dice, Dios se lo llevó. Así que él no murió físicamente como los demás, y eso nos da esperanza de que un día incluso ese último enemigo llamado muerte será abolido. Y vemos allí a un hombre llamado Matusalén. El significado del nombre de Matusalén, como hemos hablado, es el siguiente. Cuando él muera, será enviado. Significa que Dios vinculó el diluvio venidero a la muerte de un hombre llamado Matusalén, y puedes imaginarte si tuvieras un hijo así con ese tipo de nombre que cada vez que se cae te pones nervioso. Pero Enoch, su padre, que era profeta, le dio una profecía según su nombre, y el nombre de Matusalén es, cuando muera, vendrá el diluvio. Y hemos hecho hincapié en el hecho de que no es casualidad que Matusalén sea el hombre que vivió más tiempo. Él vivió hasta la madura edad de 969 años, y eso muestra el carácter de Dios. Cómo Dios es reacio a juzgar. Como dice el libro de Romanos, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y Él no es en absoluto un Dios precipitado para juzgar. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras hablamos hoy, en el año 2021, esa es la razón por la que el juicio de Dios aún no ha llegado a esta merecida tierra, una tierra lista para el juicio. ¿Por qué no ha llegado el juicio? ¿Significa eso que el juicio nunca llegará? No. Lo que significa es que Dios es paciente y tal vez hoy, al escuchar mi voz, alguien se salve, y tal vez Dios ha retrasado el juicio solo para ese individuo. Tal vez ese individuo seas tú. Ese individuo era yo en 1983. Fue entonces cuando fui salvo. Y Dios miró a través de los corredores del tiempo, y vio mi salvación, y pospuso el juicio para que yo pudiera entrar en el arca metafórica, y Él lo hizo por ti. Y Él lo está haciendo hoy por los demás, y así cuando Él muera, será enviado. El diluvio vendrá cuando Matusalén muera, pero no es casualidad ni coincidencia que Matusalén sea el hombre más longevo en toda la historia de la humanidad. Y ahora pasamos a los dos últimos nombres de esta lista. Un hombre llamado Lamec y luego un hombre llamado Noé. Fíjense. En Génesis 5, 28 a 31. Dice así: Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Fíjate que esto está fuera del patrón. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Génesis 5, 30. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Aquí tenemos la misma repetición de seis datos. Tienes a este hombre, un hombre llamado Lamec. Su nombre significa guerrero en hebreo o conquista. Y tuvo a Noé. Lamec es el padre de Noé. Tenía 182 años cuando nació su hijo Semilla Noé. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más. Y es interesante que en el versículo 30 se habla de cómo Lamec, durante ese periodo de 595 años, tuvo otros hijos e hijas además de Noé. Esos serían los hermanos de Noé. Esto se pone un poco serio porque ese grupo de ahí, los hermanos de Noé, perecerán en el diluvio. Se trata de personas reales, con circunstancias reales, en una situación real. Y puedes imaginarte la angustia de Noé después de 120 años de advertencia, cuando se metió en el arca solo con él, su mujer y sus tres hijos. Por cierto, sus tres hijos se mencionan en 5:32, de ahí el título de este sermón, Mis tres hijos y sus respectivas esposas, ocho en total en el arca. ¿Te puedes imaginar la angustia que pasó Noé con sus propios hermanos pereciendo en este diluvio? Y Lamec vivió un total de 777 años y murió. Lo interesante aquí es la desviación. Es la única vez que ocurre en toda la lista. En 5:29 dice, y le puso por nombre Noé. Este es Lamec nombrando a Noé. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Esto es lo que está registrado para nosotros, algo que no consta en ninguna otra parte para ninguno de estos otros nombres. Lamec nombra a Noé, le da un nombre. Esto demuestra que no puede haber generaciones perdidas entre Lamec y Noé. Menciono esto porque el gran énfasis de muchas personas al tratar de armonizar la Biblia con lo que sus profesores universitarios o maestros de escuela primaria les enseñaron, que esta tierra ha existido por 4,5 mil millones de años, es pensar que eso es un hecho científico y luego se salvan y tratan de hacer que la Biblia encaje con lo que creen que es ciencia. Lo sé con certeza porque es lo que intenté hacer durante años. En la escuela pública me enseñaron que la evolución era un hecho científico, y después llegué al conocimiento de Cristo y miré la Biblia y me dije, tengo que encontrar algunos años que faltan aquí, porque la evolución tiene que tener miles de millones de años para que funcione. Así que uno de los juegos que la gente hace es tratar de estirar estas genealogías y tratan de encontrar 1000 años que faltan aquí o 1000 años que faltan allí entre Lamec y Noé y estos otros nombres. Y como mi profesor, el doctor Toussaint, solía decir, ese argumento no sirve. ¿Por qué? Porque Lamec nombra a Noé. Los padres ponen nombre a sus propios hijos, ¿no? Normalmente no son los abuelos los que ponen nombre a los niños. Ya sé que en el mundo hay abuelos posesivos, abuelos controladores, pero los abuelos no nombran a los nietos, aunque quieran. Los bisabuelos no nombran a los tataranietos. Es trabajo de los padres hacerlo. Y si Lamec nombra a Noé, entonces obviamente no hay ninguna generación perdida entre Lamec y Noé. Retrocedamos solo un minuto hasta Génesis 4:25, 26. Fíjate en los dos primeros nombres de esta lista. Dice así: Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Entonces notarás que Adán y Eva nombraron a Set. Así que no puede faltar 1 millón de años entre Adán y Set. Y luego mira Génesis 4:26. Dice, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Observa de nuevo que Set nombra al siguiente, Enos. No creo que falte 1 millón de años entre Set y Enos. Y por si todo eso no estuviera suficientemente claro, Judas 14 llama a Enoc el séptimo desde Adán. Así que empieza con Adán siendo el número uno y cuenta hacia atrás 7 y llegas a Enoc. Así que notarás que el medio hermano del Señor, Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que no hay generaciones perdidas entre Adán y Enoc. Traigo esto a colación porque en algún momento tienes que decidir en qué crees. ¿Quién tiene autoridad en tu mente? ¿Son todos estos maestros y profesores que argumentan que venimos del lodo, pasando por el zoológico a lo largo de miles de millones de años? ¿O es lo que dice la Biblia? Lo interesante de Dios y su palabra es que Él no está interesado en encajar en otro sistema hecho por el hombre. La gran tentación del cristiano es sincretizar la Biblia con creencias paganas, pero mientras más interesado te vuelves en la Biblia, menos ves que tienes la capacidad de hacer eso. Hay menos margen de maniobra, por así decirlo, y tienes que tomar una decisión. Yo tuve que empezar a tomar esa decisión siendo adolescente, a medida que iba creciendo en mi fe. La Biblia me resulta más impresionante que todos estos llamados científicos, quienes, por cierto, ni siquiera estuvieron presentes hace 4,5 mil millones de años y, francamente, no tienen idea de cómo comenzó todo. Están pontificando, haciendo conjeturas, como no testigos presenciales. Sin embargo, Dios mismo fue un testigo presencial. Observen que Lamec nombra a Noé y el nombre de Noé en realidad significa consuelo. Hay una razón para ello. Y he mencionado a estos tres aquí en esta diapositiva porque estos son los tres nombres que se salen del patrón y en realidad nos dan esperanza, esperanza de que la muerte desaparecerá algún día. Génesis 5:24 nos revelan la paciencia de Dios. El propio nombre de Matusalén, cuando muera, será enviado. La tercera desviación del patrón se produce justo aquí, cuando Lamec da realmente un nombre a Noé. Ahora, ¿por qué alguien haría esta declaración sobre su hijo? Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Por qué diría Lamec eso acerca de Noé y lo llamaría con el nombre que significa consuelo? Es porque todos estos antiguos patriarcas tenían conocimiento de Génesis 3:15. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, era comprendida. Fue pronunciada en presencia de Eva y fue transmitida a través de las generaciones. Todos ellos, de una forma u otra, creían que un día vendría un Mesías que revertiría lo que salió mal en Génesis 3. De hecho, esto es lo que dijo Eva cuando nació Caín. Génesis 4:1. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Cuando estábamos en Génesis 4:1, les hice notar el hecho de que «con la ayuda de» está en cursiva. Estoy leyendo la Nueva Biblia Estándar Americana. Cuando tu traducción pone palabras en cursiva, ¿qué significa? Significa que esas palabras no están en el texto hebreo original, sino que han sido aportadas por los traductores para suavizar la traducción y facilitar la lectura de lo que ocurre en hebreo, y los traductores suelen hacer un trabajo bastante bueno. Pero aquí hay un aspecto en el que creo que realmente han metido la pata, porque cuando se elimina con la ayuda de, el significado que creo que está oscurecido por la traducción queda claro. ¿Qué dice sin cursiva? Dice, el hombre tuvo relaciones con su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he conseguido un hijo varón el Señor. En otras palabras, ella pensó que su bebé, Caín, era el Mesías. Por cierto, suena como una madre típica, pero tremenda desilusión para ella. Él no fue el Mesías, fue el primer asesino del mundo. Pero ¿de dónde sacó Eva esa idea de que de su descendencia, de su linaje, nacería el Mesías? Pues la obtuvo de Génesis 3:15, porque ella estaba allí en el Edén cuando esa profecía de parte de Dios fue pronunciada y articulada. Así que este conocimiento de un Mesías venidero se sigue transmitiendo a través de las generaciones. Y es por eso que Lamec le da a Noé el nombre que le da. Dice de nuevo, Génesis 5:29, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En otras palabras, lo que Lamec pensaba acerca de Noé era que Noé era el Mesías, y que Noé sería aquel que, como se supone que debe hacer el Mesías, según Génesis 3:15, iba a revertir la maldición. De hecho, si retrocedemos en la Biblia hasta Génesis 3:17, esta es la única otra vez que la palabra maldito ha sido utilizada hasta este punto. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la condición en la que se encuentra la humanidad debido a la caída del hombre, y es muy deprimente pensar en ello hasta que uno se da cuenta de que viene un Mesías que va a revertir la maldición. Eva pensó que Caín era el indicado. Lamec pensó que Noé era el indicado, y por eso le dio ese nombre. El nombre Noé en realidad significa consuelo. Arnold Fruchtenbaum describe así el nombramiento de Noé por Lamec. Él dice, después llega algo diferente a lo normal. En otras palabras, el patrón se rompe. En Génesis 5:29, Lamec le pone un nombre a su hijo Semilla, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos consolará. La palabra hebrea para consolar es nakam. Por lo tanto, Noé significa consuelo. Aquí nuevamente hay un juego de palabras que solo funciona en hebreo. El nombre fue dado bajo la suposición de que Noé era la simiente de la mujer, es decir, el Mesías. Este nos consolará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, una referencia directa a la maldición adámica. Arnold Fruchtenbaum continúa y dice, Lamec cometió el mismo error que Eva. Cuando Caín nació, Eva pensó que él era el Mesías. Cuando Lamec engendró a Noé, reconoció que Noé iba a desempeñar un papel importante en la historia humana, pero interpretó mal ese papel, y Lamec pensó que Noé era el Mesías y que eliminaría la maldición adámica de la tierra. Así que Lamec reconoció que Noé era una persona especial en la voluntad y el plan de Dios, pero hizo la aplicación equivocada. Este conocimiento acerca de un Mesías sigue transmitiéndose, y todos están tan conscientes de ello que incluso piensan que sus propios hijos van a ser el cumplimiento de esto, no para restar ni quitar nada de lo que hizo Noé, porque Noé fue un gran hombre de Dios y caminó por fe. Si no hubiera sido por la obra de Dios en y a través de Noé, toda la raza humana habría perecido en el diluvio global. Noé no era el Mesías. Por eso, en el mundo posterior al diluvio, se nos registra la embriaguez de Noé. Eventualmente llegaremos a Génesis 9:20-21, que dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Uno dice, bueno, ¿por qué necesito saber eso? Es decir, yo tenía una opinión bastante alta de Noé hasta que leí eso. ¿Por qué Dios tiene que arruinarlo contándonos los pecados de este hombre? Hay una razón sencilla para ello. Moisés, el autor del libro de Génesis, registra esto para que nadie tenga la impresión equivocada de que Noé es de alguna manera el cumplimiento de Génesis 3:15. Noé tenía esqueletos en su armario como todos nosotros. Caín no es el cumplimiento de Génesis 3:15 debido al primer asesinato. Noé tampoco lo es debido a su embriaguez. Entonces, si Caín no es el cumplimiento de Génesis 3:15 y Noé no es el cumplimiento de Génesis 3:15, ¿dónde debo buscar el cumplimiento de Génesis 3:15? Sigue mirando hacia adelante. porque vendrá al mundo un hombre que no estará corrompido por una naturaleza pecaminosa, que no cometerá asesinatos, tampoco se involucrará en borracheras, y él vivirá una vida perfecta en tu lugar como solo un Mesías puede hacer, y él absorberá la deuda de pecado del mundo entero, y ese uno que viene no es otro que Jesucristo que vino hace 2000 años. Así que la razón de por qué los problemas de Noé, los problemas de Caín se registran para nosotros es para que tengamos nuestros ojos hacia el futuro, a este Mesías que viene. No pongas tus ojos en el hombre como tu Mesías. Pon tus ojos en el que viene, Jesucristo mismo. Por eso Daniel 11:37 dice lo que dice sobre el futuro anticristo. Dice esto del anticristo venidero: no le importarán los dioses de sus padres o el deseo de las mujeres. Y he escuchado muchos sermones especulativos, aunque interesantes, sobre Daniel 11:37. Bueno, ahí está en la Biblia. El anticristo va a ser un transexual. Ahí está en la Biblia. El anticristo va a ser un homosexual porque no tendrá el deseo de las mujeres. Pero piensa en esto por un minuto. ¿Cuál era el deseo de las mujeres en tiempos del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el deseo de toda mujer judía? ¿Cuál era el deseo de Eva? ¿Cuál era su deseo? Lo que era el deseo, sin duda, la esposa de Lamec. Todas querían ser la que diera a luz a este Mesías. Ese honor no se concedió a ninguna mujer, sino solo a María. Y así, cuando dice que el anticristo no tendrá en cuenta el deseo de las mujeres, el deseo de las mujeres es sinónimo del Mesías. Así que cuando el anticristo viene, no está diciendo aquí que va a ser un homosexual, que va a ser un transexual. Lo que está diciendo es que no mostrará ninguna consideración por el deseo de las mujeres, que es el Mesías. Tratará de reemplazar al Mesías. Será uno en oposición al Mesías. Y sigues leyendo esto y pasan 595 años después del nacimiento de Noé. Ahí tienes un registro de los hermanos de Noé que perecieron en el diluvio. Lamec vive hasta la madura edad de 777 años y murió. Ese antiguo enemigo llamado muerte sigue ahí, aparte de Enoch, que fue trasladado milagrosamente al cielo. La muerte llega para cada persona, porque en Adán todos mueren. Y sin embargo, al ver morir a la gente, acabo de mencionar antes la muerte del doctor Tom McCall. Es difícil y doloroso ver morir a un amigo, pero al mismo tiempo, el cristiano vive con la esperanza de que la plaga de la muerte, la maldición de la muerte, va a ser revertida un día por este Mesías venidero. Como cristianos sabemos que el Mesías vino hace 2000 años. Al confiar en Él y solo en Él para la salvación, puedes mirar a la muerte a los ojos y no tenerle miedo, porque Él vino al mundo para erradicar la muerte. Ahora llegamos a 5:32, que es el último nombre de la lista, y fíjate en lo que dice de Noé. El descendiente de Lamec dice: Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. El nombre de Noé significa consuelo o descanso. Ya hemos explicado por qué. Fue un error nombrarlo pensando que era el Mesías, y cuando llega a los 500 años, tiene otros 3 hijos. De ahí viene el título de mi sermón. A la edad de 500 años, nacen otros 3 hijos, llamados Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 hijos que saldrán del arca tras el diluvio universal y repoblarán toda la tierra. El nombre de Sem en realidad significa nombre. Y tienes que estar atento a Sem, porque Dios hizo una promesa o hará una promesa a Sem en Génesis 9:26. Dice esto de Sem: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Así que esta línea mesiánica que ha sido cuidadosamente trazada para nosotros, ahora nos enteramos de que viene a través de Noé, a través de los 3 hijos de Noé, y no los 3 hijos, sino un hijo. Y ese hijo se llama Sem. Por eso, en la genealogía que conduce a Jesucristo, en Lucas 3, verás el nombre de Sem. Y cuando lleguemos a Génesis 11, habrá una segunda genealogía, una genealogía posterior al diluvio, tal como estamos estudiando aquí, una genealogía anterior al diluvio. Y esa genealogía comenzará con Sem. ¿Por qué Sem? Porque Dios dice que el Mesías vendrá a través de Sem. Y a través de esa línea, en esa segunda genealogía, Sem está al principio. Y un hombre llamado Taré está al final. Y dirás, bueno, ¿por qué es tan importante Taré? Taré es el padre de un hombre llamado Abraham, que más tarde se convertiría en Abraham. Y es a través de este hombre, Abraham, más tarde Abraham, que Dios va a formar una nación especial, la nación de Israel, a través de la cual el Mesías o Jesucristo va a nacer en última instancia. Pero el nombre de Sem significa Sem, y es del nombre Sem de donde se obtiene la palabra semítico. Y aquí es donde empezamos a aprender que el Mesías va a venir de los grupos de pueblos semitas de la tierra. Todavía no se nos dice que es Israel, pero los grupos de pueblos semitas incluirían a los judíos, los árabes, los asirios, los sirios y los babilonios. Y el Espíritu Santo está diciendo, mantén tu ojo en ese grupo, los grupos de pueblos semitas, porque uno de estos días un Mesías va a venir de ese grupo. La información bíblica posterior señala de qué grupo de personas se habla dentro de esa masa de humanidad. Una nación especial llamada la nación de Israel, los hebreos o los judíos. Ahora, también notarás aquí hay otro hijo llamado Cam. El nombre de Cam significa caliente, y de Cam va a venir un grupo de gente llamado los cananeos. Los cananeos van a ocupar una zona llamada África. Y también, si miras nuestro mapa aquí y tus ojos son buenos y puedes verlo, también van a ocupar un área llamada Canaán, que más tarde sería designada como la tierra de Israel. Y hay algo que va a pasar con los habitantes de Cam o Canaán. En Génesis 9, relacionado con la maldad. Ellos van a cometer el pecado de descubrir la desnudez de su padre, Noé. Y ese grupo que entró en Canaán está bajo una maldición. Ahora, escúchame con mucha atención. No están bajo una maldición por su raza. Tampoco están bajo una maldición a causa de la genética. Eso es un mal manejo o una mala aplicación de ese versículo. Mucha gente utiliza ese versículo para justificar el racismo, la esclavitud, y nada podría estar más lejos de la mente de los escritores bíblicos. Pero Cam o Canaán aprendió algunas cosas malas de su antepasado, Cam. Y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Y debido a su comportamiento pecaminoso, aprendiéndolo de Cam, van a estar bajo una maldición. ¿Por qué es necesaria esta información? Porque quien lo escribe es Moisés y está tratando de preparar a la generación de Josué para la conquista de Canaán siglos más tarde. Y Dios le va a decir a Josué, quiero que entres en la tierra de Canaán y quiero que erradiques a los cananeos hombre, mujer, niño, animal, destrúyelos a todos. Y a menos que tengas estos antecedentes en términos de lo que va a suceder en Génesis 9, ponte en los zapatos de Josué. ¿Qué hicieron mal los cananeos? Bueno, hicieron muchas cosas que estaban mal. Estaban involucrados en una maldad indescriptible. Y no tiene nada que ver con su genética. No tiene nada que ver con su raza. Tiene que ver con un comportamiento que aprendieron de Cam. Que Cam se estableciera en África y luego en Canaán. Desde ese punto de vista, se vuelve muy significativo. Se trata de una apología, es decir, de la erradicación de los cananeos que se lee en el libro de Josué. Así que el Génesis es la raíz de todas estas doctrinas posteriores que vienen. Y luego hay otro hijo llamado Jafet. Su nombre significa belleza, y de Jafet procederán las naciones europeas y, en última instancia, el continente norteamericano. Y así, de estos tres en el arca con sus esposas y Noé y su esposa, 8 en total en el arca. Segunda de Pedro 2:5 nos dice Noé y otros 7. Y Primera de Pedro 3:18-20 nos habla de 8 personas en el arca. El mundo entero va a ser repoblado después del diluvio. Por eso esos nombres son significativos. Y así llegamos al final del capítulo. Y tú dices, bueno, alabado sea el Señor, eso significa que hemos terminado, ¿no? Por fin vamos a ganarle hoy a los bautistas en la cafetería. No, no del todo, porque quiero darles, antes de irnos, Génesis 5, 3 observaciones finales. La primera observación es esta. ¿Cuál fue el primer lenguaje del mundo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Después de todo, sabemos que el mundo solo hablaba una lengua o un idioma, y eso no cambió hasta la Torre de Babel. Y dice en Génesis 11:1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cuál era ese idioma? La gente me envía correos electrónicos y quiere saber cuál era ese idioma. Mi respuesta antes de esta semana era, no lo sé. Yo no estaba allí. La verdad es que no tenía ninguna opinión al respecto. No me he posicionado al respecto. No veía la importancia que tenía. Pero te darás cuenta de que he estado utilizando el comentario de Arnold Fruchtenbaum. Y él hace una afirmación en la que realmente nunca había pensado antes. Dice, una segunda observación es que estos 10 nombres, y les hemos dado el significado de cada uno de estos nombres a medida que avanzábamos, el significado de estos nombres son nombres hebreos y solo tienen sentido en hebreo, aunque la historia judía aún no ha comenzado. La historia judía, por supuesto, no comenzaría hasta Génesis 12. Además, todas estas personas y sus nombres existían antes de la Torre de Babel en Génesis 11. Lo que indica de nuevo que la primera lengua era el hebreo. Arnold Fruchtenbaum, siendo un erudito hebreo, señala que todos estos nombres tienen un significado como el nombre de Noé, que significa consuelo, solo en hebreo. Por eso no me extrañaría nada saber algún día que la primera lengua que existió en todo el planeta Tierra fue el hebreo. Espero que entiendas algo sobre la lengua hebrea. Es una lengua milagrosa. Es interesante que Roma, al hablar latín, expulsó a los judíos de su tierra natal en el año 70 después de Cristo. Y mirar cuán diferentes son las cosas hoy. Roma ha desaparecido como potencia mundial. El latín es una lengua muerta, y el pequeño Israel permanece. Y el hebreo mismo ha sido traído de vuelta a la vida. ¿Cómo ha sido traído de vuelta a la vida? Es un estudio muy interesante cuando se investiga a un hombre que vivió entre 1858 y 1922, llamado Ben Yehuda en Israel. En gran medida, fue él quien fue responsable de revivir el idioma hebreo. No permitía que ninguno de sus hijos en su hogar hablar a otro idioma que no fuera el hebreo. Por supuesto, hay muchas palabras modernas que no tenían equivalentes en hebreo, así que comenzó a compilar su propio diccionario, dando nuevos nombres en hebreo a nuevas ideas que los antiguos hebreos no conocían, nombres como computadora, internet, automóvil. A través de este proceso de simplemente intentar revivir el hebreo y de que el idioma hebreo fuera el único que se hablara en su hogar, es interesante lo que Dios ha hecho. Él ha traído de vuelta a la vida el idioma hebreo, y ese es ahora el idioma de Israel hoy. Si el hebreo es una lengua milagrosa, no me extrañaría nada saber algún día que, en algún momento de la historia de la humanidad, el hebreo fue la primera lengua hablada. Ahora, ¿empezaría una nueva iglesia por esto? No necesariamente. No se puede ser dogmático en algo así, pero Me parece muy interesante pensar que quizá el hebreo fue la primera lengua. Algo más, en términos de una observación que te señalaré, es esto. ¿No es interesante cómo todos estos patriarcas antediluvianos o primitivos, patriarcas anteriores al diluvio, vivieron a través de generaciones sucesivas? Mira nuestro gráfico aquí y mira la vida de Adán, cómo vivió hasta la edad de 930 años. Eso lo llevaría a través de la vida de Set y la vida de Enos y la vida de Cainaán y la vida de Mahalalel y la vida de Jared. E incluso te llevaría un poco allí, la vida de Lamec. Piensa en vivir así durante varias generaciones. Esto es una anormalidad para nosotros hoy en día. Si tienes abuelos o bisabuelos, te consideras afortunado. Pero piensa en tener gente con la que hablar en tu propia línea familiar que se remonta a múltiples, 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 múltiples generaciones. Abuela, ¿cómo era el abuelo? Bueno, vamos a hablar con sus padres, o vamos a hablar con sus abuelos, o para decirlo en lenguaje moderno, estás estudiando la Declaración de Independencia que fue escrita por Thomas Jefferson, y llegas a una frase en la Declaración de Independencia que realmente no entiendes, y entras en un gran debate sobre qué quería decir Thomas Jefferson con esta frase, y al final alguien dice, vale, todo el mundo, olvidemos el debate. Todo el mundo al coche, recoge a los niños y hagamos un viaje familiar y visitemos Virginia, creo, y hablemos con el viejo Tom sobre esto y preguntémosle, ¿qué quería decir con esta frase en particular? Me refiero a que puedes ver el capital de conocimientos que fácilmente podría transmitirse de generación en generación. Arnold Fruchtenbaum lo explica así. Adán vivió hasta el año 56 de Lamec, el padre de Noé. Esto significa que la tradición tal como fue transmitida de Adán a sus descendientes estaba a solo un grado de separación de Lamec y a solo dos de Noé. Piensa en el conocimiento que podrían adquirir. El problema con esta multitud es que se volvieron cada vez más malvados a escala mundial. Se convirtieron en gigantes tecnológicos, pero en enanos éticos. No sabían qué hacer con el capital de conocimientos que habían acumulado. Porque Génesis 6:5 dice, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esta es una circunstancia. Hay múltiples generaciones que al parecer serán restauradas en el reino milenial. Isaías 65. Mira nuestro cuadro allí, el segundo advenimiento. Ve a la derecha, el reino de 1000 años. Esta circunstancia aquí, antes del diluvio, de personas que vivían a través de múltiples generaciones, es algo que en realidad será revivido en el mismo reino milenial. Isaías 65:20 dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Hoy, cuando alguien llega a los 100 años, decimos, wow, ha vivido una vida larga, pero no será así en el reino milenial. Alguien morirá a los 100 años, y todos se sentarán alrededor y dirán, qué tragedia que un joven tan joven haya muerto. Isaías 65:22 dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Piensa en comprar o construir una casa nueva, y normalmente dejas esa casa a tus descendientes en tu testamento porque se entiende que te vas a desgastar y morir mucho más rápido de lo que se va a desgastar esa casa. Pero en el reino milenario, la esperanza de vida de la gente es tan larga que dices, bueno, esa casa nueva que acabamos de comprar y construir, supongo que necesitamos otra porque todavía estamos aquí y la casa se ha desgastado. Ese es el tipo de cosas que estaban sucediendo antes del diluvio. Y ese es el tipo de cosas que van a suceder un día, una vez más, en el reino milenario. Y si las personas que son creadores o inventores o los dispersores del conocimiento todavía están vivos, piensa en el conocimiento que se transmitió a través de las generaciones justo antes del diluvio. Ya hemos hecho referencia al hecho de que la línea de Caín era muy sofisticada tecnológicamente y trabajaba tanto el bronce como el hierro. Y al parecer, ese nivel de sofisticación continuó hasta el diluvio a medida que la raza humana adquiría enormes conocimientos. Pero el problema es que a medida que aumentaba su conocimiento, no había un control correspondiente de su naturaleza pecaminosa. Es algo peligroso cuando alguien tiene grandes conocimientos, pero al mismo tiempo una gran maldad. Dios no puede permitir que esa situación se prolongue por mucho tiempo. Génesis 11:6 dice de este gran conocimiento que poseían: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios aquí en la Torre de Babel dice: tengo que poner freno a las cosas porque este conocimiento que todo el mundo tiene puede ser abusado. No hay freno correspondiente a la naturaleza pecaminosa. Una vez que empiezas a entender esto, empiezas a entender por qué Dios envió el diluvio. Había un problema en el mundo anterior al diluvio. Había un gran conocimiento transmitido a través de las generaciones y sin embargo los pensamientos del hombre y el corazón del hombre eran continuamente malvados y estaban tomando ese gran conocimiento y lo estaban usando para propósitos abusivos. Y finalmente Dios dijo: ya basta, voy a traer el juicio. Y creo que hay un gran paralelismo para nuestros días. Porque fíjense en los conocimientos tecnológicos y las innovaciones en las que estamos sentados. Fíjate en lo que se habla hoy de esta vacuna y algunos argumentan de su potencialidad para alterar el ADN de los seres humanos. El problema es que, aunque seamos gigantes tecnológicos, éticamente seguimos siendo enanos. Y esa es una combinación aparentemente que Dios no permite que exista por mucho tiempo. Y al final Dios dice: tengo que destruirlo todo, tengo que traer el juicio, si no, esta gente se maltratará a sí misma y a los demás hasta la muerte. La única diferencia con Adolf Hitler, que casi conquistó el mundo, es la palabra con T, tecnología. Si Hitler hubiera poseído el tipo de tecnología que tenemos hoy en día, se puede ver muy rápidamente cómo su ambición de conquista mundial podría haberse logrado. Y sin embargo, aquí estamos. Nuestra naturaleza no ha cambiado. Y estamos sentados en toda esta tecnología. Y la Biblia nos dice que uno de estos días vendrá uno, el hombre de pecado, el hombre de destrucción, el anticristo que usará esa tecnología para esclavizar al mundo. Y como existe esa combinación maligna entre depravación y vasta tecnología, Dios dice: no puedo permitir que avance más. Y viene el juicio de Dios. No dijo Jesús, como en los días de Noé, que es lo que estamos leyendo aquí. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Permítanme una última observación, y con ella concluiremos por hoy. Y tiene que ver con la arqueología moderna. Una de las cosas que descubrirás a medida que avanzas en el libro del Génesis es que hay descubrimientos arqueológicos reales que reflejan muy, muy de cerca el tipo de cosas que leemos en el libro del Génesis. A la mayoría de la gente le sorprende saber que la historia de 8 personas en un arca que sobrevivió a un diluvio universal, que es lo que leemos en el libro del Génesis, está en lo que llamamos al menos 300 leyendas del diluvio en todo el mundo. No somos los únicos que tenemos un relato de la creación. Otras culturas tienen el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Tienes relatos babilónicos de la creación, relatos babilónicos del diluvio, relatos acadios de la creación, relatos acadios del diluvio. Al examinar estos textos, no se puede evitar notar cuán notablemente similares son al registro bíblico. Y con esta lista de patriarcas que tuvieron una larga vida, seguido de una reducción repentina en la longevidad después del diluvio, encuentra un paralelo en la arqueología mediante lo que se conoce como la lista real sumeria. Arnold Fruchtenbaum dice: la undécima observación está relacionada con la arqueología. Existen dos listas de reyes provenientes de la arqueología que reflejan lo que está sucediendo en este capítulo, Génesis 5. La primera es la lista de los reyes sumerios de Sumeria en Mesopotamia, que es básicamente la zona entre los ríos Éufrates y Tigris, el actual Irak, que data aproximadamente del año 2000 antes de Cristo. Eso sería aproximadamente el tiempo de Abraham. Enumera un total de 10 reyes, suena como nuestra lista, con un total de 241.200 años. Eso da un promedio de aproximadamente 24.000 años por rey. Ahora sus edades son un poco más grandes que las nuestras en Génesis 5, pero nota que en esta lista en particular, que viene de la cultura pagana, tienes gente viviendo, 10 patriarcas viviendo como reyes hasta una edad avanzada. Por lo tanto, el concepto de longevidad de 10 generaciones es algo que se refleja en la lista de los reyes sumerios. Fruchtenbaum continúa y dice: también es interesante que después de la lista de los 10 reyes se añade: y entonces vino el diluvio. El diluvio vino con el décimo, tal como se menciona en este pasaje de Génesis 5. La segunda es la lista de los reyes de Beruso. Beruso fue un sacerdote babilonio del siglo III antes de Cristo, y él también lista 10 reyes antes del diluvio. ¿Qué se hace con este tipo de información? ¿Qué hacer con los relatos paganos del diluvio, los relatos paganos de la creación en todo el mundo, e incluso una lista de antiguos reyes paganos, no de la Biblia, sino de los relatos paganos que suenan mucho como las historias que estamos leyendo en la Biblia? Y esto es lo que los incrédulos quieren que pienses acerca de esos relatos paganos. Y es por eso que estoy trayendo esto a tu atención. Quieren que creas, y esto es lo que sus maestros les están diciendo a tus hijos y a tus nietos, cuando ves AIE y Misterios de la Biblia, televisión, promoverán este punto de vista. Lo que quieren que creas es que Moisés, que no tenía pensamientos originales, Moisés, como representante de la única nación monoteísta del Medio Oriente, no tenía dos dedos en la frente, no tenía pensamientos originales. Así que obviamente Moisés robó sus ideas de estos relatos paganos. Después de todo, Moisés no escribió hasta al menos 1500 antes de Cristo, y esta lista de reyes de la que estamos hablando aquí ya está en los libros 6 siglos después. Así que obviamente Moisés robó su material de una lista de reyes paganos. Hacen lo mismo con el diluvio. Encuentran estos relatos paganos del diluvio y dicen que esos fueron escritos antes que el libro del Génesis. Encuentran relatos paganos de la creación. Son anteriores al libro del Génesis, que fue escrito alrededor del año 1500 antes de Cristo. Así que el pobre Moisés le robó todas sus ideas y las introdujo en el texto bíblico, porque después de todo, si estos relatos existían antes de que Moisés escribiera, es obvio que está plagiando material. Así que tu Biblia no es un libro especial, no es auténtico, no viene de Dios, y esa es la única opinión que darán. Y estoy aquí para decirte que hay una manera completamente diferente de pensar en esto. Esos relatos paganos existen porque las cosas de las que se habla en la Biblia ocurrieron realmente. Y cuando la tierra fue repoblada a través de los hijos de Noé, y luego Dios confundió el lenguaje en la Torre de Babel, todos esos grupos tomaron un elemento o un recuerdo de la verdad y lo llevaron a sus respectivas culturas. Ahora bien, cuando llevaron esas verdades a sus respectivas culturas, adaptaron las cosas para que encajaran en su paganismo. Así que los relatos paganos del diluvio niegan el monoteísmo, promueven el politeísmo, y lo que dicen es que los dioses tuvieron una reunión del consejo y se molestaron por el ruido en la tierra porque estaban tratando de tomar una siesta, y enviaron el diluvio. Ahora todavía tienen una inundación que cubrió la tierra, todavía tienen un arca, todavía tienen 8 personas salvas en el arca, así que mantuvieron parte de la historia intacta, pero alteraron algunos detalles porque después de todo no somos monoteístas, somos politeístas y después de todo realmente no creemos en el pecado. Dios no envió un diluvio a causa del pecado y la maldad y la tecnología fuera de control. Envió el diluvio porque los dioses querían echarse una siesta. ¿Ves lo que han hecho? Y esto es cierto con las listas de reyes sumerios, los relatos paganos del diluvio, los relatos paganos de la creación. Esa es mi explicación. Todas estas cosas existen en el mundo de la arqueología porque los hechos de la Biblia realmente sucedieron. Hubo una lista de Génesis 5 terminada por el diluvio. Hubo un diluvio universal. Hubo una torre de Babel. Existía un antiguo relato de la creación, pero cuando salieron del arca y el mundo se repobló a través de los 3 hijos de Noé y Dios confundió el lenguaje de la Torre de Babel, no todas las personas eran creyentes, pero sabían lo suficiente de historia como para tomar el relato bíblico transmitido a ellos a través de la tradición oral en sus culturas y simplemente comenzaron a reescribir los detalles. Y así, cuando Dios hizo que Moisés pronunciara estas palabras en 1500 antes de Cristo, lo que Moisés está diciendo es que todas estas interpretaciones paganas son erróneas. Quiero decir, son precisos en algunos puntos, pero han sido paganizados. Permítanme contarles lo que ocurrió en realidad. Y Moisés vuelve a contar la historia, vuelve a publicar la historia, reenfoca la historia desde el punto de vista de Dios y no del paganismo. ¿Ves lo que he hecho? He explicado las similitudes entre la Biblia y estos relatos paganos sin precipitarme a la conclusión de que Moisés robó sus ideas. Lo que todos quieren que creas es que Moisés robó sus ideas. Y estoy diciendo que hay una manera completamente alternativa de pensar en esto. En realidad se llama la teoría de la fuente común, que estas cosas ocurrieron realmente, pero los paganos mantuvieron parte de la historia y paganizaron otras partes. ¿No nos dice Romanos 1:18 a 32 muy claramente que eso es lo que hacen los paganos? Suprimen la verdad de Dios. Tomemos exactamente la misma historia y cambiemos algunas cosas. Fuera el pecado, fuera el monoteísmo. El diluvio, nos lo quedamos. El arca, nos la quedamos. 8 sobrevivientes en el arca, nos quedaremos con eso. Y luego pones el canal Historia y tienes a un tipo de Harvard que te dice que Moisés le robó todas sus ideas y no dejan que nadie más dé una explicación contraria. Y estás sentado en iglesias que lo único que te dan son 3 puntos en un poema cada semana. Así que el pastor no está equipando a nadie y así los hijos y los nietos son arrastrados a la incredulidad. Y sin embargo, mi trabajo como pastor es equiparte para que puedas compartir tu fe con los demás y en particular rescatar a tus hijos y a tus nietos de la incredulidad, simplemente diciéndoles: hay una manera completamente diferente de pensar sobre eso. Es la teoría de la fuente común. y hablaré más de esto cuando continuemos nuestro estudio del libro del Génesis. Y mira esto, hemos recorrido toda la lista y terminamos una categoría entera. ¿Lo puedes creer? Ya no hablamos de la creación, Génesis 1 y 2. Ya no hablamos de la caída, Génesis 3 a 5. Ahora, ¿qué vamos a ver a partir de la semana que viene? Si el Señor tarda, por cierto, el diluvio, el tercer gran acontecimiento del Génesis 1 a 11. Génesis 6, acontecimientos anteriores al diluvio. Génesis 7, el propio diluvio. Génesis 8 y 9, acontecimientos posteriores a la inundación. Sé que probablemente no te emocione tanto como a mí, pero a mí sí. Amén. ¿Y a qué viene todo esto? Se trata de mantener una genealogía que conduce a Jesús, quien, mediante su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, entró en la historia y vivió en mi lugar, una vida que yo nunca podría vivir. Caín nunca pudo vivirlo, Noé nunca pudo vivirlo, pero Jesús lo vivió. Y por si fuera poco, Él salió de la eternidad al tiempo para absorber en su cuerpo mis violaciones por no haber logrado vivir una vida perfecta. Y por si fuera poco, resucitó corporalmente de la tumba para reivindicar quién decía ser. Y eso, en esencia, es lo que llamamos Evangelio, donde Jesús lo hizo todo como nuestro sustituto. Sus últimas palabras en la cruz fueron «consumado es», y deja a la humanidad solo con un mensaje muy simple. Y esto es lo que llamamos Evangelio o Buenas Noticias. Dice «confía», que es otra forma de decir fe. «Confía en lo que he hecho por ti». «No confíes en tus obras». «No confíes en tu religiosidad». «No confíes en tus mejores esfuerzos». «Confía en mí, porque yo he hecho el trabajo en tu lugar». Y en el momento en que un pecador perdido confía en la transacción de Jesucristo, es el momento en que es hecho justo con Dios. Y ese es el Evangelio. Y es por eso que concluimos nuestros servicios exhortando a todo el mundo que al escuchar mi voz, incluso a las personas que escuchan en línea o las personas que escuchan a través del archivo, para cumplir con la única condición que se requiere para que un pecador perdido pueda ser salvo, que es solo la fe en Cristo Jesús. Te exhortamos, te imploramos que lo hagas ahora mismo, mientras estoy hablando, si nunca lo has hecho. No es algo para lo que tengas que levantar la mano, unirte a una iglesia, caminar por un pasillo o dar dinero. Es algo íntimo entre tú y el Señor, donde el Espíritu Santo pone al pecador perdido bajo convicción. Él los convence de su necesidad de confiar en el Salvador y respondemos a esa buena nueva confiando en Cristo y cumplimos la única condición necesaria para ser justificados ante un Dios Santo. Te exhortamos a que lo hagas ahora mismo mientras hablo. Y si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por estos acontecimientos históricos y por cómo preparan el camino hacia tu Hijo, que es realmente en torno a lo que gira la historia humana. Ayúdanos a centrarnos en estas cosas y a mantenerlas en su contexto esta semana. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.